política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Leo Messi, Radio Martí.
¿Por qué será de mí?
Bueno, dice que
no te metas todavía.
200 más 200 más 200, ¿no?
2 por 2 son 4, 4 por 2 son 6, 6.
Así mismo.
Ya sabemos.
Vamos a explicar en gran detalle más tarde por qué es la emisora favorita de Leo Messi. Les informa desde Miami Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien.
Esa es la ciudad más bella del centro de Cuba, la Villa Blanca.
Interesante. Uh-huh. Y me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Edemio Navas González.
Estamos y seguiremos por buen tiempo, ¿no? Ha sido suavecito.
Así es.
Wow. Yo espero
que no sea Barranquilla, Colombia, con muchas con letras mayúsculas. El suavecito González.
Gracias, Guajiro. Yo estoy contento de ver nuevamente aquí a mi querido y respetado Rafael. Rafael, caray.
El Olímpico.
Se le extrañó.
En estos días hablamos algo de él, ¿no?
Sí, claro. No, hay que hacerlo.
Falló. Nada más que tuve un día fuera.
Oh,
quiero que,
se sintió más.
Tú eres el que está fuera mucho tiempo. Esa es la realidad. Okay, vamos, te estamos tratando de tapar y te da todo.
Hay razones por la cual.
Dice, déjame que estamos aquí por mucho tiempo. Bueno, yo espero.
Claro, hasta las 9 de la noche, Olímpico.
No, pero en tiempo de año.
Estamos hablando de tiempo.
En tiempo biológico, dice usted.
Yo espero que en tiempo
biológico
de año no sea necesario que existamos.
Porque ayer precisamente estuvimos hablando, Pepito y yo, de que Al Duro y Sin Guantes, cuando comenzó el año 98, fue por 27 minutos. Después una hora y media, y ya llevamos mucho tiempo. 2 horas es bastante tiempo.
Tengo algo que compartir con Pepe. Pepe, no sé si ha llegado a tus oídos, pero hay una foto que es la más famosa que hay en el pasillo. Y no sé, hay unos cuantos caballeros en esa foto. Y nada más quería compartir eso con ustedes. Porque
yo vi el negativo de esa foto cuando me la presentaron hace 2 meses. No me gustó en aquel entonces, muchísimo menos que me gusta ahora.
¿De qué año es, Pepito? ¿De los 90 cortitos?
No, del año, de la semana
algunas
pasada.
Personas han dicho que nos parecemos a la banda del Recodo, otras que somos el Rat Pack, etcétera, sí, etcétera.
No he visto
etcétera.
La foto esa, no la he visto.
¿No te has encontrado con la foto? No, si no está. Edemio.
¿Dónde está? No sé.
Pepe, dile dónde está.
Al lado de las escaleras.
¿Sí?
No puedes subir sin verla. Imposible.
Es que yo soy tan rápido como el famoso Rodríguez, según el Guajiro Peña, ¿no? Subo rápido.
Yo lo veo ahorita.
Bueno, estaba diciendo algo cuando me interrumpieron cubanamente.
Perdón.
Que yo me refiero a los años que lleva Radio Martí y yo digo que espero que pronto no seamos necesarios.
¿Tú sabes que no? Por favor, sí, ustedes saben que suavecito le pone música con sus fresitas sabrosas.
El que trate de hablar aquí más de 2 minutos sin que lo interrumpan.
2 minutos, tú no puedes hablar 20 segundos.
Le doy un premio. Es un problema de educación mínima, tú sabes, que no te interrumpan aquí. Pero eso es imposible.
Que la misión de Radio Martí, ¿estabas diciendo?
No, ya no voy a hablar más. Ya,
ok.
Total.
¡Otón!
Primero, no sé si es un plan preconcebido. El primero que me interrumpió fue Demi, después Guajiro.
Bueno, nadie es perfecto. Otoncito, ¿te
sí,
parece?
Sí mismo, nadie
el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Arrancamos con nuestro pasatiempo nacional porque ya hay cuatro resultados finales en la jornada de hoy miércoles en el béisbol de las grandes ligas. Esta tarde los Medias Rojas de Boston, tengan cuidado, están cogiendo su rumbo. Los campeones mundiales derrotaron por segunda vez en 14 horas a los Atléticos de Oakland. Hoy fue 7-3, lo ganó Waldon, lo perdió Fierce. Waldon 4-0, a propósito. Que para que ustedes vean, no todo en el Boston ha sido un fracaso total y completo. Waldon 4-0, Chris Sale 0-5. ¿Okay? En ese partido hubo dos cubanos. Kendrys Morales, el muchacho de Fomento, se fue en blanco de 4-0 con dos ponches.
Está preocupante la situación de él.
Dejó tres hombres embarcados en base y batea solamente 154. Por el lado de los Medias Rojas, Julito Martínez, también de 4-0, pero él está bateando 312. Benintendi impulsó dos carreras, Moreland impulsó dos carreras, Vázquez conectó su quinto y Moreland su noveno de la temporada.
Bueno, este partido, aunque se fue en blanco el designado Julito Martínez, aún se mantiene por encima de los 300. Y creo que ese Julito Martínez, como lo ha hecho desde que llegó al Detroit y después en el equipo de Arizona, de mantener esa cifra entre 30 y 40 jonrones sería una buena cantidad de jonrones y también impulsada si sobrepasa como mínimo 80, 85 RBIs. Su promedio ofensivo 290 está muy bien, ¿verdad, Olímpico? Y está por encima de 300, pero apenas llevamos un mes y un día de iniciada la campaña regular. O sea que
temprano. El juego de los Yankees con Arizona, por favor.
Esta tarde los Reales de Kansas City derrotaron a los Tampa Bay Rays 3-2. Lo ganó Yunis, lo perdió Stanek y Kennedy con su segundo rescate. Hubo dos cubanos en este partido también, Yandy Díaz, el tercera base del Tampa Bay de 4-0, con dos hombres en base, estaba bateando 286, y Jorge Soler, el máximo ponchado de todo el béisbol de las grandes ligas, hoy se ponchó otra vez, dejó cuatro hombres en base, oficialmente de 3-0, batea 221. Mondesi conectó su cuarto cuadrangular de la temporada, impulsó dos carreras. Así que obviamente la lesión que tenía ya se acabó.
Sí, Mondesi estaba lesionado.
Bueno, ya no.
Así es. Bueno, el caso del cubano Jorge Soler, el año pasado lo bajaron como al tercer mes de la campaña regular porque comenzó muy bien. Y fue bajando poco a poco hasta que estuvo por debajo de los 200, lo mandaron a Triple A. Y señores, hoy se fue 3-0 con ese ponche que señaló Pepito. Batea 221. De seguir así, y además está ahora como quinto bate, estaba cuarto o quinto bate, hoy fue designado. Creo que lo pudieran mandar a Liga Menor para ver qué le pasa, si es un problema psíquico, porque desde el punto de vista físico se ve muy, muy bien. Sin embargo, últimamente está fallando mucho Jorge Soler e incluso en los momentos claves, en los momentos en los cuales se han encontrado corredores en circulación. Y sobre Yandy Díaz, sí se ha mantenido ahí. Hoy se fue en blanco cuatro turnos, pero bueno, mantiene un buen promedio cercano a los 300. No jugó por Tampa el cubano, el matancero Guillermo Heredia.
Los Piratas de Pittsburgh derrotaron otra vez hoy fue también anoche, a los Texas Rangers 7-5. Los Piratas llegaron a 514-14. Quienes se destacaron por Pittsburgh, impulsó tres carreras Reynolds, que conectó jonrón, doblete con dos en base y luego terminó anotando carrera. Y entre los héroes ofensivos, Marte, como le quieran decir, con dos hits y dos carreras anotadas. Cabrera, Melky, también con dos imparables en la jornada. Por Texas, la botó Suchu, el coreano, su cuarto de la temporada. También Gallo conectó su número 11. También le pueden decir gallo, pero Gallo suena más elegante. Así que el otro resultado final, que el Guajiro Peña me estaba jalando la camiseta para que se lo comentara. Por segunda vez en 14 horas, los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Yankees de Nueva York, tal y como hicieron en la Serie Mundial 2001. Hoy fue 3-2, lo ganó Kelly, lo perdió Tanaka 2-3, Kelly 3-2 y Holland con su séptimo rescate de la temporada. La votó otro Marte para el equipo de Arizona, su séptimo de la temporada. Voit conectó jonrón para los Yankees, pero solamente tuvieron 7 hits los bombarderos y nadie tuvo más que uno.
Este muchacho de primera base de los Yankees tiene 9 jonrones bateados.
Eso es lo que acabo de decir.
Oye, increíble, sí, ¿verdad?
Y bueno, sobre Masahiro Tanaka, el pitcher japonés, después de brillar con el equipo primero amateur de Japón y después en la Liga Profesional de Béisbol de la denominada Tierra del Sol Naciente. Bueno. En el 2013 el equipo de los Yankees lo contrató para que ganara mínimo 15 partidos por temporada. Sin embargo, hasta este año, y lo dudo que gane 15 partidos, nunca ha llegado a esta cifra de 15 victorias en Grandes Ligas, aunque tiene buen récord en cuanto a victorias y derrotas se refiere, pero los Yankees, la gerencia siempre esperó, y sobre todo el dueño mayoritario, siempre esperaron de que Tanaka fuera más consistente. Se ha lesionado mucho y invirtieron más de 100 millones cuando lo contrataron, cuando estaba en la Liga,
bueno,
de Japón.
Pues hoy solamente duró 4 entradas, le sonaron 5 hits, 3 carreras, todas limpias, regaló un boleto, tiene efectividad de casi 4, más que Guajiro Peña, para que ustedes vean cómo es la vida.
Claro, Guajiro Peña fue mucho mejor pitcher que lo que es Tanaka, esa es la realidad, porque en 2 o 3 temporadas tú puedes ser bueno, pero después...
Bueno, si volvemos al año 1958, cuando debutó el Guajiro Peña con el equipo de Cincinnati, y ese mismo año Masahiro Tanaka llega a estar lanzando en la Liga de Japón, que en aquella época era también la segunda mejor del mundo, aunque en esa época tenía una liga de trabajadores muy buena, en los años 40, 50 y 60 en Japón. Estoy seguro que el Cincinnati le iba a dar el contrato como se lo dio el Guajiro Peña, pero no le iba a dar el contrato a Masahiro Tanaka. Estamos hablando de una época en la cual brillaban figuras que actualmente son miembros del Salón de la Fama de hace muchos años, y bueno, había 16 equipos.
Eso creo es lo que pasa.
En el 58, cuando comenzó Guajiro Peña, Tanaka no firmaba, bueno, con los Yankees para jugar en Grandes Ligas.
La mitad de los peloteros que están en Grandes Ligas ahora, si fueran 16 equipos, no estuvieran en Grandes Ligas.
La mayoría, sí.
Tienes razón tú.
Eso se llama talento diluido, lo que hay hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas. Y no solamente en las Grandes Ligas, en el baloncesto de la NBA, en el hockey sobre hielo, claro, en el fútbol americano.
Hay un factor atenuante, que es que hay más población, pero no va al ritmo de la expansión de los equipos deportivos.
Sí, porque por primera vez en el año, yo recuerdo que en el año 1981, el mundo llegó a 5,000 millones de seres humanos. Estamos hablando año 81, han pasado ya 38 años. Y ahora, entre China, Indonesia y la India, ¿cuántos millones tienen? Estamos hablando de 3,000 millones de habitantes.
En total hay 6,000 y pico de miles. O sea, 6,000 y pico millones americanos.
Hay más de 6,000 millones.
Muy bien.
Demio siempre está dando millones por causa de Demio. Me encontré a una señora y dice, ay, mire, señor, estoy loco porque usted me firme un autógrafo, porque usted pichó en Cuba y yo tengo 84 años, me recuerdo de usted. Y usted jugó Grandes Ligas, estaba con su marido. Entonces el hijo de ella, yo lo conocía, ¿no? Sí. Y entonces me dice, usted ganó buen dinerito. Digo, sí, yo ganaba 6,000 pesos en la temporada, 1,000 pesos mensuales.
Bueno,
¿cómo?
Esa,
sí, señora,
claro,
1,000 pesos mensuales.
En esa 58. Época, el Guajiro Peña se compraba un convertible, digamos, un Plymouth, un Dodge, un Chevrolet, un Cadillac. Bueno, Cadillac no, porque era más caro, ¿no? Pero se compraba un convertible en esa época por $1,800.
En el 59 yo compré, 2000, yo compré un Ford Galas convertible con Spotlight, que usaba la policía en ese tiempo. Y pagaba 48 pesos mensuales. Me lo consiguió Regino Otero con el gerente general. No tenía crédito, pero me lo llevé para Cuba.
Y se lo quitó el Che Guevara.
Más bien, me lo llevé para Cuba. Sí. Y porque teníamos la chapa de los Estados Unidos, el Che Guevara nos los quitó todos los carros nosotros porque estaba en un banco ahí y fuimos a hablar con él y ni nos trató.
Un banco ahí que sí. Se llamaba el Banco Nacional.
Era muy simpático, ¿oíste, Rafael?
Sí, porque entonces Che Guevara no sabía lo que es un pelotero porque él es argentino,
pero
y a él no le importaba el
béisbol. Caso fue que Roberto Ortiz tenía una chapa de a los Estados Unidos y Willy Miranda, igual que yo, y estaba Camilo Pascual.
Claro, porque igual que pasa
y entonces
aquí,
cuando salimos de allí, le dijo él a Willy, señor Willy Miranda, ¿cuándo usted va a entregar la pistola? Resulta que la pistola se había dado el general, ¿cómo se llama? El hermano de la esposa de Batista, Roberto Fernández Miranda, se la había regalado. ¿Tú sabes una cosa? Cuando llegó al edificio por la noche, ya estaban dos milicianos para quitarle la pistola a Wilmer. Claro. ¿Qué te parece? Eso es historia.
Eso es normal.
Porque teníamos chapa americana, pero no podíamos sacar los carros, no había ferias en Cuba.
La gente está viendo en Cuba. Nos vamos a... Sí. Eso es una cosa. Tú tenías una pistola que te la había regalado el cuñado del dictador. ¿Qué tú pensabas? ¿Que no te la iban a quitar?
No, pero es que además...
Y además no tiene licencia ni nada para usarla.
No, pero Rafael, el caso es que... Dice Willy, ¿quién le diría a ese señor que yo tenía una pistola? Pero, ese es el truco. Había muchos chivatos desde que empezó la revolución.
Además, lo primero que hacen los gobiernos totalitarios es desarmar al pueblo.
Naturalmente.
Eso es lo que es famoso.
Eso, en Cuba todo el que podía, que necesitaba, tenía que tener una causa, sacaba una licencia y podía exportar armas. Personas como mi padre, ahí van armados constantemente porque manejaban un central azucarero que tú no sabías si iba a haber un loco un día. Todas las cosas. Tenía licencia, tenía que llegar. Era más duro que aquí porque había que examinarse, había que disparar, etcétera. Pero la tenía, ¿ok? Eso se eliminó inmediatamente, claro. No, armas aquí, ¿armas para qué? Pues, figúrate, ¿ok? O sea, la gente decente ponía a tener armas.
Bueno, papito, hoy doble juego.
Okay, pero
entre los Medias Blancas y los Orioles
de Baltimore. Espera, que viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Quiero que te pongan más cerca del micrófono. Doble juego, les decía Edemio Nava, sobre entre Kansas City y Tampa Bay y también los Orioles y los Medias Blancas, que están empatados 4-4 en el octavo inning en el primer partido y Kansas City derrotando a Tampa Bay 8-2. En los otros partidos, los Cachorritos de Chicago han comenzado apaleando a los Marineros en Seattle 5-0 en el segundo inning, Cardenales 3, Washington 0. Más tarde, Detroit, Filadelfia, Cleveland contra Miami, Cincinnati contra los Mets, pobre Miami, qué barbaridad. Cincinnati contra los Mets, San Diego en Atlanta. Y el segundo partido de la doble jornada entre Baltimore y Medias Blancas y Colorado contra Milwaukee. Houston contra Minnesota a las 8:10 y los Dodgers contra los Gigantes en San Francisco, así como Toronto versus Angelinos. Edemio Navas.
Bueno, para retomar el tema del doble encuentro entre el Baltimore y los Medias Blancas de Chicago, se está jugando, como el señor Papito, el octavo inning, y ya el Baltimore anotó una carrera, se fue adelante 5-4, pero aquí en sus dos primeros turnos al bate, Pito Abreu llevaba de 2-2 con dos impulsadas y después falló en los siguientes dos turnos, o sea, lleva esta noche 4-2.
Está encendido últimamente.
Sí, está bateando para 287 y hace casi dos semanas Pito Abreu estaba en 180 y pico, ha aumentado 100 puntos en alrededor de 9 o 10 días, se ha hecho sentir, ya está entre los primeros en promedio ofensivo, estaba hasta hace unos minuticos cuando estaba en 292, estaba número 49 en las grandes ligas, número 49 y no aparecía entre los 100 hace una semana. Y bueno, ahora después que se fue a 4-2, que bajó de 2.92 a 2.87, sigue ahí entre los 55 primeros. Ahora en impulsadas está entre los 11 primeros.
Muy bien, hablando de promedios, oigan esto. Oigan y apunten. Bryce Harper terminó el mes bateando 240. Ese es el promedio más bajo que ha tenido Bryce Harper el primero de mayo en toda su vida. Y eso incluye la pelota amateur.
Y subió no te preocupes de él. No te preocupes de él cuando se caliente.
Bueno, no. Estoy diciendo cómo es la cosa.
Sí.
Bryce Harper tiene promedio en base de 388, que es lo más bajo que él tiene el primer de mayo en toda su vida.
Mira,
espérate.
Dijiste que
no
Abreu,
he terminado.
Abreu está muerto en vida y resulta que Abreu está bateando 700
Machado,
en los últimos 8 juegos.
Machado, que firmó 300 millones, está bateando 236. Eso es lo más bajo que ha bateado Machado en un primero de mayo en toda su vida. Con 4 jonroncitos, ¿ok? Y promedio en base de 325. Mike Trout está bateando 294. Es la primera vez en su vida que Mike Trout batea por debajo de 300 el primero de mayo. Y eso incluye las ligas menores.
Parece que los contratos grandes le han afectado desde el punto de vista psicológico.
Y por último, Eric Hosmer, que está en su segundo año de un contrato de 160 y pico millones de dólares. Está bateando 252.
Un fracaso en San Diego. Sí.
El año pasado tuvo el peor año de su vida y este va a ser el peor todavía. ¿Okay? Sí. ¿Y todas qué tienen en común todas estas figuras?
No baten en San Diego, señores.
Y hay peloteros que están bateando 480 y cuando termina la temporada batean 250.
Eso es lo que está
y estos muchachos que son buenos peloteros, va a batear 300 y pico y va a meter 35, 40 jonrones.
No, pues no, lo que pasa es que el Olímpico y Papito se refieren al primer mes de la campaña.
No, está refiriendo a lo que está pasando. Acuérdense,
señores, que son 162 juegos y han jugado 29 juegos nada más.
Eso no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, ¿ok? La ESPN hizo un recuento calificando cada uno de los contratos grandes, dándole una calificación como si fuera en el colegio. La A es sobresaliente, la B es notable, la C es pasable, etcétera. Pone, le voy a empezar por Mike Trout. Le da una A, en primer lugar. Paul Goldschmidt le da una A también. O sea, están haciendo las cosas. Alex Bregman le da una A. Todos esos son contratos grandes de muchos años. Ronald Acuña también le da una A. Jacob deGrom le da una B. Que sabemos quiénes son. Sander Bogart le da una B. No lo ha ganado, le da una C todavía. Bryce Harper le da una C. En
demasiado este generoso.
En este sí, pero que esto es, de esto hace 4 o 5 días. ¿Ok? Y a Chris Sale le da una F.
Malísimo.
Okay. F es malo. Exactamente.
Bueno, vamos a seguir hablando de esto más tarde, porque esto es muy importante. Okay, desde que firmaron 300 millones, todos estos muchachos están bateando 240 y pico.
Te quedaste corto, ahora, papito, porque Mike Trout firmó por más de 400.
Bueno, pero él está bateando 294. Sí, está a continuación, el baloncesto profesional de la NBA. Wade again. El tip-off inicial con Rafael y con Víctor.
Muy bien, esto el lunes, ayer no hubo al duro sin guante, porque estábamos reseñando lo que está pasando en Venezuela con el títere de La Habana, el guagüero Maduro, y le dedicamos el tiempo, naturalmente eso es más importante que el deporte, nos quedamos aquí, ayudamos en lo que pudimos y no pudimos dar los resultados ayer. Muy bien. ¿Qué pasó ayer precisamente en el baloncesto? Le voy a decir primero qué pasó antes de ayer. ¿Por qué? Porque no lo dimos. Bueno, antes de ayer, en la primera ronda, la segunda ronda de la postemporada, los Phillies los 76 de Filadelfia le ganaron a los Raptors de Toronto 94-89. Y el equipo de Denver, el equipo de los Nuggets, le ganó 121-113 a Portland. La primera contienda está 1-1 entre los 76 y los Raptors. La segunda está 1-0 a favor de Denver. En lo que pasó. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer Milwaukee, los Bucks, le ganaron 123-102 a Boston. Boston había ganado el primer juego y la serie está 1-1. Giannis Antetokounmpo fue el mejor anotador por Milwaukee con 29. Marcus Morris anotó 17 para Boston. En el otro partido, los campeones de Golden State, los Warriors, volvieron a ganar. Está ya la serie 2-0 frente a los Rockets de Houston. Ayer Golden State 115, Houston 109. Kevin Durant anotó 29 puntos para Golden State. Es el mejor jugador en este momento de los Warriors en lo que va de temporada, de postemporada. Y James Harden es el mejor de siempre del equipo de Houston. Anotó 29, pero recibió un golpe en la cara de Green, el delantero de los Warriors, y tenía hasta hace 2 horas que declaró tenía la visión nublada todavía del golpe que dieron en los ojos. Seguro que he visto, tienen la escopeta llena.
Bueno, sí, claro. A ver, vamos a hablar acerca de este partido de anoche entre Boston y Milwaukee. Muchos decían, y aquí estuvo Héctor diciendo, creo que fue el... ¿Cuándo fue? Que estaba la serie, gracias Pepe, que la serie estaba terminada después del resultado que hubo entre los Celtics y los Bucks en el primer partido de la serie. Es difícil, ¿no? También a nivel nacional, muchas personas, esto está terminado. No es así. No podemos ser resultadistas, porque usualmente esto es una serie larga y para mí que se va a mínimo 6 juegos, de 6 a 7 juegos cada una de estas series, aunque muchas de esas no están pintando así. Pero bueno, ¿qué hicieron los Celtas en el primer partido, Rafa? Le cerraron básicamente la pintura a Giannis Antetokounmpo.
Completamente, no le dejaron llegar.
Tuvo que adaptarse, ¿no?, para un segundo partido, aunque no hicieron muchas cosas distintas, simplemente el equipo de Boston no jugó la misma defensiva férrea y este jugador Giannis Antetokounmpo pudo hacer lo suyo e igualaron la serie. Le ganaron por más de 20 puntos, o sea que sí. Esta serie...
Sí, cómo no. La diferencia fue mucho más grande que esto, porque sí, a última hora sacaron los payasos, metieron el trapecito para adentro y anotaron más puntos los Celtics.
Así es, así es. Bueno, en ese partido, como lo estaba mencionando, yo considero que eso es una serie que se va a 6 a 7 y probablemente usted opine lo mismo. Sí. Con respecto al segundo partido de anoche entre los guerreros de Golden State y Houston, estábamos aquí hablando acerca de la controversia del primer partido, porque se estaban quejando de que los árbitros no llamaron unas faltas, Rafa, a favor del equipo de Houston. Bueno, aquí no pasó nada de eso. O sea, el equipo de Golden State tuvo más faltas que el equipo de los Rockets y no pudieron ganar nuevamente. A ver, el partido hasta cierto punto ha tenido sus peleas y han estado ahí cerquitas. No obstante, no han podido definir el equipo de Houston en los últimos minutos cuando han tenido la oportunidad. Eso le dice mucho de los guerreros. Como yo le estaba mencionando, creo que era el lunes, ellos hasta cierto punto saben que se están midiendo contra el equipo que tuvieron que eliminarse para ir al campeonato el año pasado y están apretando duro, especialmente Kevin Durant. Fíjese que de Curry no se está hablando mucho porque Kevin Durant...
No, además tiene un problema, tiene un dedo dislocado, que se lo tienen amarrado con el esparadrapo.
Exactamente. Entonces hay que quitar ese sombrero ante el equipo campeón actual y que buscan defender y no sé, con este marcador o la serie 2-0 a favor de Golden State no significa de que todo esté cerrado. Para mí Houston va a ganar en su feudo, tan siquiera 1 o 2 partidos, pero Golden State creo que se lleva esta serie. No lo dudo. No sé si quiere mencionar o hablar acerca de las otras series que se están realizando, Rafa.
Bueno, como esperamos, lo dijimos aquí, el equipo de Portland está peleando mucho, pero ya está 1-0 abajo y esta noche van a jugar otra vez.
Sí.
Y van a jugar en Denver.
Yo debo admitir, yo fui uno de los primeros y yo admito lo que opino, ¿no? Que no creía en este equipo de Denver. Pero más que todo por la juventud, porque obviamente habían quedado con casi el segundo mejor récord en la conferencia oeste, porque habían estado en el primer lugar por mucho tiempo. Dije que que no iban a pasar de la primera ronda, lo pasaron y están demostrando lo que no esperaba. Y eso me dice mucho, más que todo por el jugador, ¿cómo que se llama? El de Lillard. Europa.
Lillard.
No, el de Denver, el centro. El blanco. Nikola Jokic. Definitivamente sí, hay que verlo.
Un serbio que mide 7 pies y se mueve como si fuera un shortstop.
Sí, señor. Y él es la punta de esa flecha. Y no sé. Para mí que ya este equipo de Denver es mucho más fuerte de lo que yo pensaba y posiblemente ganen esa serie.
Se ha mejorado además.
Sí, hasta señor. Aquí la primera media hora, pero no se preocupen, vamos a regresar con boxeo, balompié, Put Me In Coach, Guajiro Peña y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la chica material, Madonna, junto a Maluma. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, nos unimos a la fiebre universal del momento por sugerencia del Kili. ¡Niño! Para recordar un clasicazo global de la institución británica de rock, Queen. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. El secretario de Estado Mike Pompeo declaró este miércoles en conversación con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que la interferencia de Rusia y Cuba en Venezuela es perjudicial para Venezuela y para las relaciones entre Washington y Moscú. Desde la ciudad de Washington, informa Alejandro Escalona.
El secretario de Estado Mike Pompeo llamó al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el 1 de mayo, para discutir la situación en Venezuela. Según un comunicado de prensa del Departamento de Estado, Pompeo destacó que la intervención de Rusia y Cuba es desestabilizadora para Venezuela y para la relación bilateral entre Washington y Moscú. El secretario tomó nota de la declaración del 30 de abril de la Cancillería rusa en la que se pedía la renuncia a la violencia y el apoyo al retorno de Venezuela a la estabilidad y la prosperidad. Según Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado, Mike Pompeo instó a Moscú a que deje de apoyar a Nicolás Maduro y se una a otras naciones, citamos, incluida la abrumadora mayoría de los países del hemisferio occidental que buscan un futuro mejor para el pueblo venezolano. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Los Estados Unidos y países de la región condenaron los ataques contra manifestantes pacíficos el martes 30 de abril en Venezuela y expresaron su respaldo al presidente encargado del país, Juan Guaidó, y al pueblo de Venezuela en su búsqueda de la libertad y la democracia. Los Estados Unidos condena en los términos más firmes estos ataques contra manifestantes pacíficos, dijo el delegado de Washington, Alexis Ludwin, en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, tras las protestas que acompañaron al fracasado levantamiento de un grupo de militares contra el régimen del disputado presidente Nicolás Maduro, que fueron reprimidas con violencia extrema por fuerzas oficialistas. La reunión fue convocada por Gustavo Tarre Briceño, el representante del gobierno interino del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante la OEA. 10 delegaciones que apoyan al gobierno de Maduro no asistieron. La filóloga Dalila Rodríguez González fue notificada en la oficina del carnet de identidad de Camajuaní en Villa Clara, que permanece regulada, condición que le impide salir del país.
Yo soy regulada desde hace aproximadamente un año, pero ahora fui a prorrogar el pasaporte y vi que se mantiene esa regulación. Desde septiembre a mí me lo notificaron cuando iba a salir para Argentina en un segundo viaje, porque en abril había ido. Cuando en septiembre salí, me dijeron que no, que cuando yo regresé de Argentina, al poco tiempo me habían regulado, pero no me lo notificaron. Y entonces cuando fui a viajar no me dejaron salir. Y entonces ahora, hace como una semana, fui a prorrogar mi pasaporte y no me lo permitieron. mantienen porque esa regulación se mantiene. Nunca ellos se dicen razón, dice regulada por interés público. Ni te notifican antes, ni te notifican cuando te la quitan, ni te dicen los motivos. Que por supuesto uno sabe cuáles son los motivos. Los motivos es que uno se convierte en una persona marcada, no tienes ningún derecho dentro de tu país. Te dicen, sigue dando vueltas que yo no voy a dar porque yo no tengo que mendigar un derecho que me pertenece, que es moverme dentro de mi propio país. Cuando ellos me la quieran quitar, que me la quiten y que me notifiquen. Porque yo no tengo ningún tipo de proceso, ni he incurrido ningún delito, ni nada para tener esa limitación, que es lo lógico.
Dalila Rodríguez González es máster en estudios lingüísticos y editoriales y fue expulsada en el año 2017 de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, institución que la consideró como una mala influencia para los estudiantes. La razón, ser hija de Leonardo Rodríguez, opositor afiliado al Instituto Patmos, una organización que defiende los derechos religiosos en Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, anunció hoy que el gobierno germano aumentará el apoyo económico a Colombia para reintegrar en la sociedad a ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así lo informó el funcionario tras reunirse con su colega de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el presidente Iván Duque en el marco de su gira esta semana por el Brasil, México y Colombia. El ministro germano mencionó también las posibilidades de aportar más medios para cubrir las necesidades de personas que huyen de Venezuela y buscan refugio en Colombia, que ya alberga a 1,5 millones de venezolanos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional y aquí tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a hablar de, como señalaste, del deporte de los puños. El peso completo cubano Robert Alfonso, invicto en 18 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 8 por la vía rápida, combatirá el próximo día 18, que es sábado, ante el georgiano Lago Quilaxe, en pelea pactada a 10 rounds, que tendrá por sede a Brooklyn, Nueva York. Alfonso entrenó aquí en la Florida en las últimas 7 semanas y ahora tendrá frente a frente a un rival considerable en Quilaxe, quien acumula a nivel profesional 26 victorias con 4 derrotas y ganó 18 peleas por la vía rápida. Lago tiene mayor pegada que Alfonso, pero su mentón es más frágil. El púgil de Georgia perdió sus 4 peleas por nocaut, una de ellas ante el francés Youri Cayembre Calenga, quien hace 3 años fue superado por el cubano Junior Dorticos por el cetro en el peso crucero hasta 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Quilaxe aparece en número 1 en Georgia y en el puesto 135 a nivel mundial en la división de los pesos completos. Alfonso, por su parte, figura número 3 de Cuba, solamente superado por Luis Ortiz y Fran Sánchez Faure, y con sus 18 éxitos, se ubica número 87 en todo el mundo. Alfonso, campeón en la división de más de 91 kilogramos en el torneo de boxeo de los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro, Brasil, en el 2007, necesita ganar 2 o 3 peleas en lo que resta del año para ver si en el año 2020 le dan una oportunidad por una faja mundial en la división máxima, que tiene de líder al invicto británico Anthony Joshua, monarca olímpico en Londres en el año 2012. En la cartelera que peleará el cubano Alfonso el venidero 18 de mayo en Brooklyn, Nueva York, el principal del pleito será entre el invicto estadounidense Deontay Wilder y Dominic Brazil, quien acumula 20 victorias y solamente una derrota. Wilder, el actual monarca en los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo, derrotó en marzo del año 2018 al gran mense camagüeyano Luis Ortiz. A propósito, en esta cartelera del 18 de mayo, allí en Brooklyn, Nueva York, Deontay Wilder será el principal combate y será transmitida a todo el mundo a través de la cadena de televisión Showtime. Y veremos, entre otros, a Kiko Martínez, el español, combatiendo contra Gary Russell Jr., Kiko Martínez, un ex campeón mundial del peso mini mosca, ya un veterano, uno de los grandes que ha dado España en las últimas décadas. Y bueno, también estará combatiendo Juan Hernández en el peso ligero contra Argenis Méndez. Y sobre los cubanos, en la división máxima, Luis Ortiz aparece número uno, ya un peleador que acaba de cumplir 40 años de edad, el zurdo cubano. Le sigue Fran Sánchez, el guantanamero, un muchacho muy joven que tiene 11-0 con 26 años. Robert Alfonso tiene ya 32 años, 18-0. Yasmani Consuegra tiene 35 años, 18-3. Y bueno, Pedro Julio Rodríguez, el reguilete de Ciego Ávila, con 23-6. Y bueno, después está Eliezer Castillo Ramos, quien precisamente estará combatiendo ya la próxima semana aquí en el sur de la Florida con un ex campeón mundial. Pero este es un tema que vamos a ampliar mañana jueves aquí en el Duro Sin Guantes, donde estaremos hablando de la presencia de cuatro boxeadores cubanos que estarán peleando en poco más de una semana acá en Hollywood, en la parte sur del estado norteamericano de la Florida. Así que, papito, 7:40 de la noche, ya llegamos al final del tema, el boxeo.
Y ahora vamos con el tema de la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña. El balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta tarde, las semifinales de la Champions, el equipo favorito de Víctor Fabián González, el FC Barcelona, derrotó 3-0 al Liverpool de Inglaterra en el partido de ida. El juego pudo haber terminado fácilmente 5-1, 5-2, pero el Barcelona desperdició la oportunidad en el último segundo de anotar. El Liverpool estrelló contra el poste también. El partido no estuvo muy entretenido porque el Barcelona dominó casi el 80% del juego. El encuentro de vuelta se va a jugar el próximo martes en Liverpool, pero ahora los ingleses van a tener que ponerse las pilas y meterle por lo menos 3 goles a un Barcelona que se veía muy bien parado, Víctor, frente a este Liverpool que yo, por ejemplo, no lo he visto así en todo el año.
Sí, lo veo difícil. Yo lo veo difícil de que, no que el Liverpool haga 3 goles, sino que el Barcelona no le haga un gol en Liverpool allá en Anfield, ¿no? El próximo martes. A ver, tú lo mencionaste, por ejemplo, Salah tuvo una muy clara y que pegó en el palo, pero también el equipo del Barcelona también falló algunas cosas que estaban ahí como bastante
no, en el
fácil.
Último segundo, la última jugada, Messi. No sé si la viste,
sí, sí,
Messi pasó y justamente al portero que tenía 4 metros a cada lado se la dio el portero.
En una ocasión de varios contragolpes que llegó a hacer el Barcelona, estaban incluso con 3 hombres ofensivos y un solo defensor y no pudieron concretar. O sea que el marcador hubiese sido mucho más abultado, como tú dijiste, probablemente 6-2, 5-2, una cosa así. Pero la realidad es que tenían a un Lionel Messi determinante y letal.
Correcto.
Ese gol 600 que marcó es un golazo de antología.
Correcto.
Se la puso en toda la esquina ahí donde las arañas hacen sus webs, ¿cómo es que se dice el web en español?
La red.
Fue un señor golazo que hizo Lionel Messi. Aparte de que hizo el segundo también cuando Luis Suárez le había pegado al balón, creo que la pelota pegó
en el travesaño
y le cae en el pecho a Messi y bueno, fácilmente la pone dentro de la red, ¿no? E infló la valla. Pero no, para mí que este equipo de Barcelona, como había mencionado Messi antes de toda la temporada, va a estar en la final, sería una gran sorpresa, independientemente de que este equipo de Liverpool tiene a Mohamed Salah, tiene otros jugadores, tiene un gran equipo. Estamos hablando de una escuadra que está peleando por el campeonato de la Liga Premier, pero ¿qué va? El Barcelona con Messi es otra cosa. No hay duda de que Messi catapulta al Barcelona a otro nivel. Ahora, Pepe mencionó que es el equipo preferido. No necesariamente, yo tengo mi corazón abierto.
Te voy a hacer una pregunta y a Pepito también. ¿Qué va a pasar con el Barcelona de aquí a 5 años sin Messi y sin Luis Suárez?
Las cosas cambian. Lo bueno es que estos son equipos...
Otros.
Sí.
El Guajiro dice que...
Mira, si Real Madrid sin CR7.
El Guajiro dice que si la pelota pega en el palo es un jonrón.
Bueno, sí. Está bien.
Él ha preguntado que por qué sin la pelota es un jonrón cuando pega contra el poste, porque en el fútbol no puede ser un gol si pega contra el poste, claro. Que el poste debería de ser un gol.
No, no, ahí hay un orificio, hay sí, una parte sí, sí. que tiene que penetrar la pelota, ¿no? Pero bueno, a ver, todo hasta ahora este equipo de Barcelona tiene ya un pie en la final, y como estaba mencionando al principio de lo que estábamos conversando, Pepe, nada, yo no creo, sería simplemente
un milagro. A propósito, ambos equipos, el Barcelona y el Liverpool, están buscando ganar su sexta Copa Europea o Champions League, como se llama ahora. Uno de ellos va a quedar en el camino, obviamente. Y vamos a hablar brevemente de lo que ocurrió ayer, cuando en Inglaterra el Ajax Amsterdam derrotó al Tottenham 1-0. El partido de vuelta se va a jugar el próximo miércoles en la capital holandesa. El Ajax buscando su quinta Champions League, el Tottenham apenas su primera. Es más, el Tottenham ni siquiera ha jugado en una final hasta la fecha. Las cosas se ven difíciles para el Tottenham. Sí. Acuérdate que el Ajax derrotó al Real Madrid en el Bernabéu, sí. derrotó luego a la Juventus en el Allianz Arena y derrotó al Tottenham en su nuevo feudo, recién bautizado hace dos semanas, ¿okay? Ante 68,000 fanáticos, le ganó 1-0. No solamente eso, el Tottenham no jugó bien.
Bueno, el Ajax, a ver, este Ajax tiene un propósito y lo está demostrando al quitar varios rivales que eran contendientes. Esto dice mucho de lo que el técnico le ha, digamos, implementado en el cerebro a estos muchachos que están respondiendo. Estamos hablando que muchos de estos jugadores que están en el Ajax el próximo año van a estar en otros clubes. Uno de ellos, que hizo el gol, posiblemente ya vaya a estar con el Barcelona. El Tottenham, que había en su fase anterior había eliminado al equipo con quien se había enfrentado y no estaba con su máximo goleador Harry Kane, pues aquí le hizo falta este gran pistolero, ¿no? A Harry Kane. Y Tottenham, claro, está en una mejor situación que lo que está el equipo del Liverpool, porque solamente perdió por un solo gol. La cosa es que el partido final, o sea, el partido de vuelta, se va a realizar en Ámsterdam, o sea, en Holanda. Correcto. Donde el Ajax se va a sentir cómodo, y por supuesto, si hasta ahora ha sido, digamos, la revelación de esta Liga de Campeones, de esta temporada, Pepe, no creo que vayan a desilusionar a sus fanáticos.
Pero se acabó lo de Barcelona, ya. Y dice, ganaron Barcelona el
y dice nuestro
yo como pronóstico soy.
Nuestro amigo Eric dice, Messi ha marcado desde 29 metros, dice Eric, desde hoy Cojimar. El gol más lejano de falta directa de su carrera en la Champions. Equipos con más goles, añade Eric, en la historia de la Champions League: el Real Madrid 551, el Barcelona 502, el Bayern 457, el Manchester United 373 y la Juventus 292. Muchas gracias a Eric. Y yo veo el peor problema que tiene que encara el Barcelona en un futuro, digamos de aquí a 5 o 10 años, sí. no es la falta de Messi, es la situación política que está pasando en España. Para contestarle a Edelmio su pregunta.
¿Tú consideras que entonces la cuestión política se va a acentuar en el futuro ahí en Cataluña y especialmente va a afectar totalmente el club de Barcelona? Sí. Tú dices monetaria.
No, yo no creo eso.
Va a ser, está interesante eso que tú pones. Sí, yo no lo creo tampoco.
Yo sí creo eso.
Porque bueno, tiene que haber una situación política bastante, bastante complicada, Rafa, para que se vea afectado este club que tiene una tradición de pagar por jugadores.
Sí, pero pasa lo siguiente. La economía normalmente lo llevan las grandes compañías, los bancos, etcétera. Uh-huh. En Cataluña se están retirando.
Correcto. Se han ido más de 3,000 compañías sí. internacionales y españolas de Barcelona.
Y es caro Barcelona, señores.
Sí, señor.
No, bueno, claro. Que sea caro. Un país que es caro, una ciudad o una región que es cara, lo que significa que el estándar de vida es más alto. Eso no puede jugar. ¿Tú sabes dónde es barato todo? En Haití y Bangladesh. Óyeme, sí. baratísimo todo. Sí.
Claro, ganas 15 dólares al mes.
Muy bien, vamos a hablar de este tema en la otra sección del fútbol. Okay, acuérdate que hay dos secciones. Sí, Víctor, te invito a que regreses en la próxima sección del balompié, que es justamente a las... a 1:45
Repito,
vamos a hablar de este tema.
Vamos a hablar después de los saludos de Carlos Pérez. Correcto. Y también de Raidel Martínez Pérez y de Manolito 09.
Y vamos a hablar justamente de eso ahora que venga nuestra próxima sección. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach.
muchas gracias a Jeff Fogerty por prestarnos esta cancioncita. Sí, Center Field. Jeff Fogerty, ¿ok? De CCR, Clearance Water Revival. ¿No es así la cosa? Muy bien, y a Warner Brothers también. Demio, lee lo que dice aquí mi socio, Reidel Martínez Pérez. Sí. Bueno, Rafael debería de leer
ya,
eso.
Ya hablaste sobre Eric, bueno, lo que comentó sobre el Barcelona, el Bayern y todas esas cosas, ¿no? Dice Pepe, buenas tardes, buenas noches a todo el equipo de Alduri sin Guantes. Como esperaba, ya Pito Abreu subiendo como la espuma. Observen que tiene 24 impulsadas, bueno, impulsó dos, ya tiene 26, Carlitos, y está entre los primeros. Y ahora es que está saliendo del mal comienzo. Son muy pocos los que tienen su consistencia en años consecutivos. Vladimir Guerrero Jr., mucha publicidad y lo demás. Mi socio, saludos a estos buenos oyentes de este programa. Emanuel, Felipón, Chongo, Nolo, Pello, Güense Cabezas, fanáticos de la MLB, o sea, de las grandes ligas. Un abrazo para todos. Tu socio, Carlos Pérez. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero bueno, recuerda de que el Junior acaba de comenzar en el equipo del Toronto, lleva pocos partidos y esta es una carrera, en el caso específico, para Guerrero Junior, mínimo 15 o 16 años, así que estaremos hablando, y eso no me tocará a mí, señores, le tocará a otros que entren por nosotros acá en la narración, pero cuando hayan pasado 12, 10 años, 15 años, ya se hablará ampliamente de el Junior. Lo mismo pasa con el muchachito que está ahí en el equipo de Washington Soto, que apenas va a cumplir 21 años de edad, pero hay que esperar, Carlitos. Y bueno, muy buenas tardes y saludos para el staff de Alduri sin Guantes. Rafael, muchas gracias por los artículos, están bien interesantes, ya los leí hoy cómo anda la postemporada en la NBA. En cuanto al fútbol, a pesar de un gran dolor, o pese a un gran dolor de cabeza y de gritar tanto, estoy muy contento por la aplastante victoria del Barça 3-0 sobre el Liverpool. Tremendo golazo de Messi. Ya Papito habló de los 600 goles en el Barcelona. Edemio se acerca a la pelea de Canelo ante Daniel Jacobs. Raidel Martínez Pérez. Y bueno, sobre el Canelo vamos a hablar mañana y también de los cuatro cubanos que estarán combatiendo. Lo mismo dice Polito Rodríguez, que está esperando la pelea. Dice que ya pagó como $80 para ver la pelea entre el Canelo y Jacobs. Yo diría que Canelo debe ganar, pero cuidado con Jacobs, porque es un peleador.
Polito no pagaría ni 10 pesos por esa pelea.
No, me dijo que ya pagó 89.95, se lo pagaron a él.
Y si la quieres ver en definición, en alta definición es más.
Tú ves a Palito y Palito lo está buscando a ver a quién le pica $10.
No, tal vez se lo pagaron.
Damas y caballeros, a continuación el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Remol. Bueno, los países latinos, Venezuela y Cuba, siempre han tenido shortstop maravilloso. Y hoy quería mencionar de los cubanos que han participado profesional en Grandes Ligas y en la Liga Cubana, de los shortstop. Vamos a empezar por el señor Avelino Cañizares, el Willy Miranda, José Padilla, José Valdivieso, Zoilo Versalle, Humberto Fernández, Chico Fernández, y también Silvio García, que fue uno de los grandes, no solamente como CEO, sino como pichi, como un fenómeno. Manuel Hidalgo, el Chino Hidalgo, Amado Ibáñez, Tony Martínez, Jackie Hernando, Antonio Ordeñana, el Mosquito, Huiti Quintana, Antonio Rodríguez, el Pollo, Rey Aldoñez, José Iglesias y Yuneske Betancur.
Mickey Billy.
Así. Odene Chavarría, Alexei Ramírez, Dagoberto Campanaría, Leonardo Cárdenas. Y de ese grupo, Silvio, Willy Miranda, eran los dos fenómenos. Pero quería mencionar la historia de Leonardo Cárdenas. Leonardo Cárdenas nació el diciembre 14 del año 38 en Matanzas. Firmó en el 55. Y debutó con el Cienfuegos hasta 61. En Grandes Ligas debutó en el 59 con los Cincinnati y jugó hasta allí 11 años. pasó por el equipo de Minnesota, donde jugó 4 años, y este muchacho fue a Serie Mundial con el Cincinnati en el 61 y batió 333. Y se quedó, fue 4 años seguidos, fue al Juego de Estrella en Grandes Ligas con el Cincinnati. Pasó su último año en el 71 con el Minnesota y terminó los 16 años de Grandes Ligas. Jugó 1.941 juegos, 6.607 turnos, hit 1.725, jonrón 118, empujó 689 y terminó con un average de 252. En la Serie Mundial con el Cincinnati batió 333. En la última Serie del Caribe, este señor con el equipo de Cienfuegos, que jugaron en Panamá, ganaron la Serie Caribe invicto, y batió 385, quedó cuarto de Rogelio Álvarez. No hay duda que Cárdenas fue uno de los grandes, pero quería mencionar a Willy Miranda como uno de los mejores fildeadores y a el hombre que pudiera haber sido el primero en jugar Grandes Ligas, no jugó, Silvio García. Y la gente dice, señores, tiene un récord como pitcher en Cuba y en México que mete miedo. Eso es todo, Lacayo. Y quería mencionar algo.
Ok, menciona sí, todo lo que tú quieras. Tiene 2 minutos. Okay. 2 minutos tiene.
Sí, ok. Quería mencionar algo que sucedió en el año 20, después de jugar del año 14 hasta el 19 con el equipo de Boston, el Bambino. Pasó una venta que le hicieron el Boston a los Yankees y el año 20 metió su primer jonrón con el equipo de los Yankees. Y si faltara poco, unos muchachitos, 31 años después, el señor Mickey Mantle batió su primer jonrón en el año 55 de los 536 que él batió. Una cosita maravillosa de Mickey Mantle y el Bambino, ¿verdad? 31 años después. Pero para que los fanáticos no digan que lo que sucede, el equipo de Detroit, jugando con el equipo de Minnesota, hicieron 12 errores en un juego, 10 en el infield y 2 en el outfield. Y eso es récord en la historia. Dispara la calle.
No, en realidad te queda 1 minuto más para que tú sigas disparando. Pero, Edemio, ¿puedes aprovechar para leer la carta de Manolito 09?
Sí, efectivamente, vamos a hablar de Manolito.
Para Edemio, ¿estás dormido?
Dice, buenísimas tardes, mis grandes y estelares hermanos del mejor programa deportivo del mundo. Muchas gracias, muy amable. Tremendo partido le dio el Barcelona a Liverpool. Excelente Messi, el mejor del mundo. Hoy quisiera saludar y felicitar a los seguidores del Barcelona y a los integrantes de la Peña, orgullos de ser culé. Hermanos, que Dios siempre me los bendiga. Igualmente para ti, tu familia, Manolito, y me los cuide, pues, de corazón, son los mejores. Pepito, Edemio, el Guajiro y Rafael. Y el Suavecito, no tanto. Estás apretando, Manolito, ¿eh? Y bueno, un saludo para todo el colectivo del Super Show, al Duro y Sin Guantes. Les saludo a su hermano Manolito 09. Está apretando, ¿verdad?
Sí, lo que no me gusta es lo de colectivo, ya se lo digo. Okay, sí. Estamos hablando en castellano, esto es un equipo de trabajo, colectivo es otra cosa. Y en Venezuela son unos birros que golpean a la gente.
Así es, damas y caballeros, hasta aquí la segunda media hora. En la tercera, hockey sobre hielo, la sección olímpica, Talking Baseball y polémica con Víctor. Bueno. Todo eso y mucho más cuando regresemos, pero nos vamos a ir a unos mensajes. No se vayan, están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Pronto vendrá Bruno. Bye, bye.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. La posibilidad de que los Estados Unidos refuerce el embargo contra el gobierno de Cuba por apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela encuentra opiniones divididas dentro de la sociedad civil en la isla. Amado Gil recogió algunas de dichas consideraciones.
La amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer al máximo el embargo contra el régimen de La Habana, si no cesa su injerencia en los asuntos de Venezuela, sería el verdadero efecto boomerang, afirmó desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Esta historia va a resultar en que Venezuela fue la tabla de salvación y el hundimiento también.
El presidente Donald Trump escribió en Twitter que si las tropas cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, un absoluto y completo embargo junto con sanciones del más alto nivel se aplicarán a Cuba. Ojalá todos los soldados cubanos regresen a su isla sin demora y en paz, apuntó el presidente Trump.
Cuba se ha entrampado en una situación de la que no puede salir, porque aparte no puede salir, pero está ya pulseando en otras líneas, en otra magnitud con los Estados Unidos. Y ahí me parece que el régimen cubano está completamente perdido.
El gobierno cubano respondió también a través del Twitter de Miguel Díaz-Canel, quien dijo que no hay operaciones militares ni tropas cubanas en Venezuela. Encontronazos que preocupan a la periodista cubana Miriam Leiva.
Yo lo que considero es que el embargo no debe incrementarse, porque en definitiva esto lo que va es a dañar a nuestra población, al pueblo cubano, y esta medida no tiene por qué hacerlo. O sea, el pueblo no tiene la culpa de esta situación en Venezuela.
El Twitter del presidente Donald Trump fue enviado en la tarde del martes, cuando al mismo tiempo el secretario de Estado Mike Pompeo develaba que había una negociación en Venezuela para que Nicolás Maduro abandonara el poder y viajara a Cuba. Pero según dijo, los rusos le convencieron para que se quedara en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
Gustavo Tarré, representante venezolano del gobierno interino de Juan Guaidó, se refirió en una sesión del Consejo Permanente de la OEA a los ataques de los que son víctimas los medios de prensa en el país sudamericano.
La Sociedad Interamericana de Prensa afirma que existe una guerra en contra de la libertad de expresión por parte del gobierno venezolano y que ella se libra 24 horas al día con un inmenso aparato policial, militar, judicial y comunicacional. La violencia ejercida en contra de periodistas y medios de comunicación ha empeorado, habiéndose cuadruplicado en términos cuantitativos e intensificado en todas sus variantes. Venezuela es un país prácticamente acabado en lo que concierne a la libertad de expresión. Hay una sistematización de los ataques a los periodistas en las calles. en los lugares abiertos, incluso en los espacios de instituciones públicas. La policía aparece para impedir o reprimir la protesta, pero lo primero que ataca es a los comunicadores sociales. Termino recordando lo que dice la Constitución de Venezuela. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Este derecho no se respeta y la lucha que libramos en Venezuela es para que este artículo y tantos otros de la Constitución sistemáticamente violados cobren efectiva vigencia.
El Departamento de Estado pidió nuevamente al gobierno de Nicaragua la libertad de los periodistas encarcelados Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubau. Ambos fueron detenidos el 21 de diciembre y su audiencia judicial del 29 de abril fue postergada sin explicación alguna. El Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó que ambos fueron arrestados injustamente y que el régimen de Daniel Ortega debe poner en libertad a todos los prisioneros políticos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con los playoffs del hockey sobre hielo. Y aquí está Víctor Fabián González.
Vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL. Hubo dos partidos, uno de cada conferencia, o sea, la conferencia este y la conferencia oeste. Recuerde que estamos en la segunda ronda de la postemporada. El equipo que gane 4 de 7 avanza a la primera fase. A la próxima fase, perdonen, ya la primera fase terminó. A la próxima fase, hacia la Copa Lord Stanley. Bueno, anoche en esos dos partidos, el primero de la noche era el juego número 3 entre los Bruins y las Chaquetas Azules, ¿no? El equipo número 2 del Este se enfrentaba al número 8 del Este. Y bueno, los Blue Jackets salieron ganando 2-1. Fue un partido reñido. El equipo de Columbus empezó ganando en el primer episodio 1-0. Después ambas escuadras llegaron a anotar un gol cada uno en el segundo periodo. Y bueno, así terminó todo, 2-1 a favor del equipo de Columbus, que ahora lidera la serie por 2-1. En el otro partido de anoche, que fue el partido, después de las 9 de la noche, fue el encuentro entre los Sharks de San José, o sea, los Tiburones, y la Avalancha de Colorado. Este era el partido número 3 también de esta serie. Y el equipo de San José, que se ubicó en el número 2 en el oeste, le ganó 4-2 al equipo número 8 de su misma conferencia, a la Avalancha, ¿no? Este equipo de San José hizo 2 goles en el primer episodio y 2 en el tercero para totalizar los 4 que le hicieron al equipo de Colorado, que solamente anotó 2. Pero el jugador de la noche en ese encuentro fue Logan Couture, ya que hizo un hat-trick, o sea, hizo 3 goles para este equipo de San José. Para hoy hay pautado 2 partidos, uno de cada conferencia. El primero, que comenzó a las 7 entre el equipo número 4 del Este, los isleños de Nueva York, enfrentándose allá en Carolina a los Huracanes, el número 7 del Este. Y bueno, este partido en el primer episodio, este es el juego 3 de esta serie, está empatado a 1, ¿no? Aquí vemos exactamente que acaba de terminar el primer episodio.
Carrillo, ponme hockey sobre hielo aquí.
Y bueno, el primer gol del equipo de los isleños lo hizo Devon Toews, y el gol del equipo de Carolina lo hizo Teuvo Teravainen Ahí está entonces ese marcador. Bueno, más tarde se va a estar enfrentando el equipo de los Azules en frente de las Estrellas, o sea, el equipo de San Luis, que se ubicó número 5 en el oeste, se va a enfrentar al equipo de Dallas, que se ubicó número 6 en el oeste. Este va a ser un juego número 4 y la serie la lidera el equipo de los Azules. Eso va a ser a las 9:30 de la noche. Bueno, señores, para mañana va a haber dos encuentros, uno de cada conferencia. Va a ser el juego número 4 entre Boston y los Blue Jackets. Eso va a ser mañana en el juego número 4 y también en otro juego 4, pero de la conferencia oeste. San José se enfrentará al equipo de la Avalancha. Y bueno, como les había mencionado, San José lidera la serie 2-1. Así que se pone interesante, como siempre, la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo. Los partidos están emocionantes. Me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de ver algunos de estos partidos para que se dieran cuenta cómo se disfruta este deporte, que el trofeo de este deporte es considerado uno de los más antiguos, porque se empezó a dar con el señor Lord Stanley por ahí como en 1800, después de la mitad de los años 1800, y primero que las grandes ligas, primero que el fútbol americano, que el baloncesto, o sea que tiene su historia este juego de la NHL que comenzó en Canadá.
Stanley es la capital de las Islas Malvinas.
Exactamente.
Okay, para que ustedes sepan.
Claro,
Falklands. No, por
¿qué
supuesto
dice usted,
que
Rafa?
No. Que no es por el Lord Stanley.
Ah, no.
Bueno, pero algo tiene que ver.
Sí. Hay que aclarar.
La Copa Livingston, of course.
Sí. Sí. Bueno, hasta aquí la NHL, sí. Pepe.
Guajiro, ¿dónde quedan las Islas Malvinas? Y a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Eso es importante.
Muy bien, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que se llama, le dicen el TAS, T-A-S, desestimó este miércoles el recurso de la atleta sudafricana Caster Nemeya contra la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF. Esto es un proceso que nosotros venimos hablando hace años desde el principio. Esto es una muchacha, le voy a decir, ahora se van a dar cuenta por la noticia, que usted la ve y parece un hombre, luce un hombre, usted no puede imaginarse que no sea un hombre. Está compitiendo, ha ganado medallas de oro en los Juegos Olímpicos, pero naturalmente las otras muchachas que le pasan por el lado, hecho una saeta, han dicho, espérense, esto no es así. Y esto puso la IAAF una regla que ustedes van a dar cuenta, y ella apeló a esa regla y acaba de perder. Eso es lo que están diciendo. Ahora, en virtud de esta decisión, las mujeres que, como ella, padecen de lo que se llama hiperandrogenismo, eso quiere decir altos niveles de testosterona en la sangre, deberán medicarse para reducir esos niveles en las pruebas femeninas de medio fondo, o bien competir junto a hombres. En otras palabras, ellas tienen testosterona de hombre, o compiten con hombre, o tienen que ponerse una medicina para que le baje la testosterona, simplemente porque eso le da una energía tan grande, una fuerza, que no pueden competir en igualdad. Hace un año, el 26 de abril del año 2018, la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF, anunció una nueva regulación que debía entrar en vigor en noviembre, que obligaba a las atletas a mantener los niveles de testosterona por debajo de 5 nanomoles por litro, durante un periodo continuado de al menos 6 meses para competir en pruebas de entre 400 metros y una milla y ver reconocida su marca. Si no lo hacían así, las corredoras eran con disfunciones en su desarrollo sexual, como la describe la IAAF, debían cambiar la prueba o competir como hombre. Caster Semeña recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, en junio del año 2018. En octubre, a un mes de anunciada entrada en vigor esta norma, la IAAF la dejó en suspenso a la espera del fallo del tribunal. O sea, habían puesto esta norma, ella le puso una demanda y entonces la suspendieron para ver qué decía la Corte. Bueno, la Corte hoy dijo que no ha lugar, o sea que van a poner eso. Y van a bajar, o sea, la el número de nanomoles por litro era de 10. Lo han bajado a 5. ¿Ok? Porque eso es lo que tienen las mujeres. ¿Ok? Si tiene 10, es un hombre. Semenya, doble campeón olímpico y triple mundial de los 800 metros, sostenía que nuevas regulaciones de la IAAF para limitar el acceso a las pruebas de entre 400 y la milla a los atletas con altos niveles de testosterona en la sangre eran discriminatorias y buscaban apartar a deportistas como ella de la alta competencia. Bueno, yo tengo mi opinión aquí. Es realmente discriminatoria, pero necesaria. Porque si usted sigue esto, quizás discrimine a una mujer. Como esta mujer, que dice que es mujer, pero tiene testosterona de hombre y funciona como hombre, corre como hombre y luce como hombre. Pero si usted la deja correr, va a discriminar a todas las otras mujeres que se entrenan, hacen las cosas bien y no pueden ganarle a esta mujer. Porque es como si usted pusiera a correr a Floyd contra Carl Lewis. Ok, los dos son buenísimos en su distancia, pero Carl Lewis es un hombre y Floyd es una mujer y siempre va a ganar Carl Lewis. Así que sabe que esto es así. El que la mujer que quiera que tenga este problema, que evidentemente es una normalidad, nada más que hay que ver si ustedes vieran la fotografía de esta mujer. Y ustedes me dicen, yo le voy a poner entre 5 o 6, y ustedes van a decir cuál es la mujer y cuál es un hombre. Esta mujer luce un hombre, totalmente. Caderas estrechas, musculatura, hombros anchos, cara de hombre, ¿ok? Y corre como un hombre, ¿ok? Así que sí, yo estoy de acuerdo en esa decisión del tribunal. Lo siento por ella, pero tú no puedes sacrificar a todo el resto de la gente por eso. Además, ella puede competir. Si baja, hay una solución. Si baja el testosterona con una medicina, ella puede competir sin problema ninguno.
Muy bien. Bueno, entonces tiene que tener cuidado con el doping.
Sí. No, imagínate. Sí. Sí.
Así que navaja de doble filo. Dice Guajiro Peña, talking baseball, hablando pelota.
Es verdad.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Ya al final, Baltimore derrotó a los Medias Blancas de Chicago 5-4, rapidito antes de que Demio pase a los peloteros cubanos en las ligas menores. Moncada, con un hit en 4 turnos al bate, anotó carrera, negoció boleto. Yonder Alonso, una carrera impulsada de 4-0 con una carrera anotada. Y José Pito Abreu, con 2 impulsadas, 2 imparables, lleva 26 remolcadas en lo que va la temporada. Resultado final, los Orioles ganaron.
Y bueno, Tampa perdió de nuevo con el Kansas City. Aquí Jorge Soler disparó un sencillo, un doble, impulsó 2. Necesita levantar. Bueno, señores, el matancero Yadiel Hernández se fue en esta última jornada de Liga Menor de 5-4 con 2 cuadrangulares. Y ya el muchacho Yu Murino tiene 6. Y bueno, fue uno de los sobresalientes en esta última jornada de los cubanos en Liga Menor. Vamos a hablar de otros peloteros. Pero en el caso de Yadiel, batea para 389 y es cuarto en la Liga del Pacífico en AAA y ahora acumula 6 cuadrangulares con estos 2 de esta última jornada. Bueno, de los otros cubanos, en la anterior jornada en AAA, Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-2 con el Toronto. Anotó 2, impulsó 3, disparó su tercer doble. Y batea el Junior para 366. Rosney Castillo se fue 3-0, recibió un boleto, se ponchó un turno, bajó a 278. Néstor Cortés, cubano-americano, el Junior, lanzó en su último partido 4 entradas, le conectaron 8 hits, le hicieron 8 carreras, ha estado muy mal, y su promedio de carreras limpias aumentó a 5.81 y perdió su segundo partido con solamente una victoria. El muchacho de Santiago de Cuba, Dainy Echavarría, se fue de 4-2, anotó una, impulsó una, recibió un boleto y batea para 333. Para 155 se fue 2-0 en sus últimos 2 turnos al bate, con 2 ponches. Esto le pasó a Ranger Ravelo. José Adolis García, quien milita en el equipo del San Luis en Liga Menor, se fue de 4-0 con 3 ponches, bajó a 217 y con ese promedio no creo que lo suban a grandes ligas en lo que resta de este tiempo. Andy Baña se fue 3-0 con el equipo de Texas, una anotada, un boleto, se ponchó un turno, bajó a 263. Yasmani Tomás, el hombre de los 68.5 millones con el equipo de Arizona, se fue de 4-1 con una impulsada, una anotada, se ponchó un turno al bate y batea para 304. En el caso del pitcher de Camagüey, Jorge Luis Ruiz, lanzó una entrada y dos tercios de relevo, le conectaron 4 hits, le hicieron 3 carreras, todas limpias, dio boletos y ponchó a 3. Y su promedio para Ado allá en Camagüey, se va a dar un salto Ado, Pepito. La efectividad de este agramontino es de 16.20 en Liga Menor, en Triple A. Y bueno, por último, Yadiel Hernández se fue de 5-4 con 2 jonrones, llegó a 6 y batea para 389. Viene otro cemento, pero en la tercera y última hora estaremos hablando de los cubanos en doble A y la clase avanzada, porque hay muchos. No nos daría tiempo ahora, Pepito. Lo damos para la tercera y última, o sea, la última media hora.
Bueno, pero tenías un minuto más, no sé por qué
pagaste. No, porque no hay una buena cifra.
Se aburrió mi socio. Bueno, no importa.
Se acabó la gasolina.
No, vamos a hablar seguido.
¿Ustedes vieron la paliza?
Junior, de 3-2.
Óyeme, la paliza que le están dando los cachorritos de Chicago a los marineros en Seattle.
Lo de 8-0 ahorita.
9-0 en el quinto inning y amenazando, todavía tienen hombres en base. Cardenales 3, Washington 1. Filadelfia 1, Detroit 0 en el cuarto. Miami 3, Cleveland 1 en el quinto.
Eso ahora en el quinto, papito. Es temprano todavía.
¡Wow! Pónganse los guantes. Majiro, ponte el casco y los guantes. Vamos a hacer sparring. Aquí viene polémica con Víctor. Playboy.
La polémica.
Señores, vamos a entrar en materia prima y le voy a pedir aquí a mi colega que se encuentra en mi diestra, a Edemio Navas, si fuera tan amable usted de repartirle esto.
Claro
a
que sí, muy amable. Muchas gracias.
Unas estadísticas. Guajiro, tú eres un homólogo.
Que Dios te lo pague con dice, salud.
Dice Guajiro que si
salud,
le dice.
Salud.
Ah, muchísimas gracias.
Oye esto.
Mira, suelta.
Que se le dice que. Que se le dice homólogo.
Suelta. Dice Guajiro que si le dice homólogo de nuevo va a tener un problema con él.
Bueno, señores, a ver. El USA Today publicó un artículo que habla sobre el problema de asistencia de las grandes ligas del béisbol, donde no desaparece esta situación. Una caída significativa en 2018 se ha mantenido en la nueva temporada, incluso con un mejor clima y con el impulso de algunas de las estrellas de gran renombre en movimiento, dice la nota. A medida que la peor parte del calendario del juego llega a su fin, 12 de los 30 equipos atrajeron menos fanáticos en marzo-abril de lo que lo hicieron en un periodo similar el año pasado, y 7 de esos equipos registraron bajas porcentuales de 2 dígitos, según un estudio del USA Today Sports. En general, el promedio de asistencia entre marzo y abril de Grandes Ligas ha sido prácticamente, digamos que plano. 26.560 asistentes en comparación con 26.859 asistentes del año pasado, ¿no? Una caída más o menos de 1%, menos de 1%. Según el USA Today, las caídas más grandes y duraderas parecen provenir de clubes que giran en torno a la reconstrucción o que no pueden salirse de la misma. Entonces, señores, nosotros hemos hablado acerca de esto en otra ocasión y siempre vale la pena conversarlo nuevamente, porque pueden haber nuevas opiniones por parte suya, pueden haber soluciones por parte suya, pueden haber sugerencias personales y yo quisiera escucharlos a ustedes, señores.
Bueno, con respecto al equipo, yo entiendo la situación del Toronto, los Gigantes, sobre todo los Marlins y también de los Reales de Kansas City, equipos que básicamente han sido desmantelados. Pero en el caso del Minnesota, ha mantenido a un grupo bueno e incluso ha contratado algunas figuras, no estrellas, no contrato de 200, ni de 300, ni 400 millones, pero creo que reúne un núcleo que están en la capacidad, tanto en picheo como defensa y ofensivamente, de mantenerse ahí entre los primeros y ver si clasifican a la postemporada, ya sea como campeones o campeón por la división central de la Liga Americana o quizás de comodín. Ya hace un par de años avanzaron de comodín aquel partido contra el equipo de los Yankees. Una caída de un 18% para el equipo de Minnesota sí llama la atención, pero ese 33% del equipo del Toronto, que básicamente fue desmantelado, lo entiendo, ¿no? Porque es decepcionante cuando tú vives, por ejemplo, en Toronto y tienes a figuras de relieve, de gran calibre, y que de un momento a otro lo transfieran a otro equipo sin decirte nada, no contratas a nadie, eso es entendible, la gente se decepciona. Y a todo aquel que fue, por ejemplo, 20 partidos a veraje durante un año, el año anterior, lo que dice, bueno, para el año que viene lo que voy a ir un par de veces, tres veces, o no voy a ir más hasta que el equipo se reorganice, que adquiera, contrata figuras de mayor relevancia y, bueno, que pueda luchar en el este, porque en el este está el equipo de los Yankees y está también el Boston, el actual campeón de la Serie Mundial. El resto de los equipos, lo entiendo, señores, los Marlins, 9,000, eso todo el mundo lo esperaba, 9,000 y pico fanáticos, Pepe, en el primer mes.
Claro, Pepe, aparentemente, según lo que está diciendo Edemio, aquí el problema entonces es que cuando desmantelan a los equipos, afecta entonces a que la gente vaya a las gradas.
No, porque los Cachorritos de Chicago estuvieron desmantelados por 100 años, iban 38,000-40,000 fanáticos todos los días al estadio.
Lo que pasa es que la situación de los Cachorros es diferente con respecto, por ejemplo, a los Azulejos de Toronto, una franquicia que comenzó básicamente en la época de los Expos de Montreal, que ya desapareció, ahora está en Washington, pero no existe la tradición en Toronto que la que existe en Chicago, Pepito. Okay. En Toronto hay muchos deportes, el hockey gusta mucho, igual que Montreal, tienen uh-huh. equipos que históricamente, aunque sean perdedores en el hockey sobre hielo, siempre están llenos de...
Entonces
de
es una cosa de tradición, no es una cosa de...
Es de tradición, pero no, la excepción es el equipo de los Cachorros de Chicago. Tú ahora sacas 90% de los Cachorritos, de los jugadores, y sigue el estadio.
Bueno, yo creo que nada de eso tiene que ver con lo que dijo Víctor, ¿verdad? Y siempre pasa lo mismo. Víctor, lo que está diciendo es la cosa en general. Aquí estamos hablando, aquí pusieron estos ejemplos, pero estos ejemplos simplemente para ilustrar esto. Aquí lo que están diciendo es que ha bajado 4%. Y es el punto interesante. 4% ha bajado la audiencia, como quiera que sea, la asistencia a los estadios. A los
correcto.
La asistencia a los estadios con relación a...
Al 2019.
Al 2018.
Pero también había bajado 4% el año anterior.
Okay. Sí, wow. Bueno, está bien. Hay lo siguiente, a mí no me asombra que haya bajado 4%.
¿Por qué?
Por una razón que no tiene nada que ver con lo que se ha hablado.
A ver.
Simplemente no ha habido una temporada en los últimos años que empiece con tanto tiempo malo en el norte. ¿Okay? Han habido unas nevadas que en esta época no pasan nunca, ha habido aguaceros como quiera, y todavía en este momento, tú puedes decir lo que tú quieras, pero ha habido más juegos suspendidos que nunca porque yo lo leí ya.
Sí, sí.
¿Okay? Entonces, un 4% no es algo significativo cuando existe esa situación. ¿Okay? Yo creo que está bajando la asistencia en general todos los años.
Rafa,
eso estoy de acuerdo con
un
eso.
Apunte, ¿por qué entonces este estudio del USA Today Sports dice que ha habido un mejor clima?
¿Dónde lo
fíjese, nuevamente, bueno, es que esa parte no, porque el escrito yo no se los di que
había mejor, yo leí eso, comparado al año pasado.
Exactamente, este
año
dice, una caída significativa en 2018 se ha mantenido en la nueva temporada, incluso con un mejor clima.
Bueno, si es así, eso es lo que estoy diciendo, entonces no aplica.
El año pasado fue fatal, pero este año ha sido mejor el clima.
Ok, bueno, este año, yo no sé cómo este año ha afectado esto, porque no me he estado fijando ahí. Hubo un juego en tal lado, nosotros hemos visto que han suspendido varios juegos. Esto, lo que están diciendo, evidentemente, es que ha habido una situación anormal, porque no es lo normal de todos los años, en el clima aquí en cuanto al invierno, las nevadas que ha habido. Había lo que llamamos un blizzard, una tormenta de nieve enorme fuera de tiempo. Allá, eso ha existido, ¿ok? Ahora, 4% no es nada del otro mundo. Lo que es significativo es lo que Pepe dijo, que es que el año pasado bajó 4%.
Imagínese usted, 4 bueno, un año, 4 ya. Este año. Estamos hablando de un 8% sí. Que va
bueno,
así
no
como
sé
que
si fue 4 años,
como el
4% el año
punto.
Pasado, pero bajó, porque aquí claro. Lo dice y lo que Pepe está diciendo. Entonces, yo te diría que sí. Esto es algo que ya hace rato que se está hablando, que esto, los estadios, hace tanto rato que los estadios ya no te los hacen, ¿ok? De 45,000.
No, ya es 30,000 y pico, 38,
37. Ok, y ese estadio se planea años antes. Después hablamos de eso.
Después hablamos de esto, tenemos otra sección de béisbol más tarde. Damas y caballeros, hacemos nuestra última pausa de hoy. No vamos a noticias, vamos a 4 o 5 mensajitos y enseguida regresamos al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli. Caminando Miami
y pensando en ustedes.
Tú eres la música. Comenzando el próximo lunes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Bueno, les estábamos diciendo cuando hubo al Duro sin Guantes la última vez.
Hace tiempo, ¿no?
Las competencias motorizadas de Fórmula 1. Y yo quedé decirles, porque ya se está acercando, faltan 3 o 4 para que llegue a la Fórmula 1 a Rusia. El Gran Prix ruso, que la gente siempre dice, oye, que Vladimir Putin trajo las Olimpiadas a Rusia, las Olimpiadas de invierno a Sochi, tremendo batazo. No, que trajo el Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA el año pasado a Rusia, tremendo batazo. Pero las Olimpiadas vinieron y se fueron un éxito. El Mundial de Fútbol también, pero el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que viene justamente a Sochi, que es un circuito semiurbano, aprovechando las instalaciones que ya existen. Es más, el Campeonato Mundial del Campeonato del Gran Prix ruso desemboca, ¿okay?, en la Villa Olímpica y en el Estadio Olímpico de Sochi, para que todo el mundo pueda ver el espectáculo. Ese, para mí, es el golpe deportivo más importante en la historia hasta ahora de Vladimir Putin. ¿Okay? Porque se hace todos los años, no solamente va y se fue, ya casi nadie se acuerda de los Juegos Olímpicos de Sochi. Rafael sí, porque él es olímpico. Nosotros, Víctor y yo, nos encanta el fútbol y se van a ver las escenas del Mundial del año pasado durante mucho tiempo. Pero el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se va a efectuar dentro de un par de meses en Rusia, es todos los años mientras se negocie, por supuesto. Como yo les he venido diciendo, no es que alguien quiere y se lo dan, no. Tienen que pagar por ser sede de cada carrera motorizada del Campeonato Mundial, ya sea de Fórmula 1 o de Indy, lo que sea. En este caso, por supuesto, la Fórmula 1 es el más caro. Yo le pregunto a Víctor, porque yo sé que a él le gusta mucho Fórmula 1 y yo sé que Televisión Martí recibe las imágenes del Campeonato Mundial de Fórmula 1. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si tú te pones a pensar, hace 8 años, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 tenía mucho menos competencias, mucho menos carreras y era solamente de 6 meses, 7 meses. Ahora se ha extendido, comienza en marzo y termina casi en diciembre.
¿Okay? ¿Tú preguntas hasta dónde vamos a llegar?
¿Hasta dónde vamos a llegar? No, bueno. 12 meses al año.
Bueno, a ver, la logística toma tiempo, ¿no? Aquí estamos hablando de que cada uno de estos equipos, de cada una de estas escuderías, tiene que movilizarse con todo tipo de equipos electrónicos, los carros, en fin, todo. Yo me estaba viendo un video en YouTube donde hablaba acerca de eso, ¿no? ¿Qué pasó?
Que te acerques un poquito más al micrófono. Ahora sí.
Es que este microfonito es un poquito bajito. Fíjate que en la escuela el ángulo. Le enseñan que uno puede hacer así.
Dice Efraín que es el ángulo.
En la escuela, para que tú te des cuenta, en la escuela uno le enseñan que uno tiene que tener. De pronto los tiempos han cambiado. ¿Me explico? Pero bueno, porque así usualmente, tan siquiera el profesor de locución mía me decía, no te pongas el micrófono así, póntelo así. Entonces ustedes me ven que yo siempre me lo pongo así. Pero los micrófonos de cuando yo estudié en la escuela, ya obviamente uno se puede poner el micrófono aquí, entonces es otra cosa.
Estos micrófonos son unidireccionales.
Sí, claro.
No, y otra cosa, esto lo compramos en el pulguero.
Déjame decirte que estos micrófonos tienen tremenda calidad y deben ser carísimos, porque no todas las emisoras radio de Estados Unidos tienen estos micrófonos.
Oye, nos fuimos de chicha limonada aquí. Bueno,
claro. Está bien, pero no importa. Oye, te invito mañana a terminar. Acuérdate que hay sección motorizada todos los días. Pero mira, y no todos los días hay carreras.
Quisiera, obviamente, terminar recordando a Ayrton Senna, porque en Brasil lo estaban recordando en su tumba. Tú sabes muy bien que este es uno de los grandes, digamos, pilotos a nivel automovilístico de la Fórmula 1, 3 veces campeón, que falleció en una carrera en Italia. Correcto. Y cuando se chocó, obviamente, lo fueron a atender, trataron de que no falleciera y no tuvieron la oportunidad. Y Ayrton Senna, un día antes también había muerto otro piloto, y bueno, esto hizo de que tomaran ciertas medidas que actualmente la F1 y casi todas las otras disciplinas de que tengan que ver con el automovilismo o las motos han mejorado la seguridad de los pilotos.
Bueno, damas y caballeros, tenemos en línea a Omar Tigres. Ahora que venga la sección deportiva, Descarga Deportiva.
Cuando voy, se me olvida el papel, vengo acá y tengo que decirlo de memoria.
Damas y caballeros, tenemos a Omar Tigres desde el Vedado, y quería decirle a Omar que en este momento sus Tigres están perdiendo contra los Phillies de Filadelfia 1-0 en el quinto episodio. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, un gusto como siempre conversar con ustedes.
Igualmente, hermano.
Buenas noches.
Gracias.
Muy amable. Sí.
Gracias a todos.
¿Cómo están?
Gracias.
Y tú eres el Tigre. Muy bien. Y en el pueblo tuyo te dicen el Tigre también.
El Tigre Mayor.
Eso bueno, para nosotros. A ver, yo no soy el único fanático de Detroit que hay en Cuba. Hay algunos más, no muchos, pero por lo menos conozco algunos más. Lo que pasa es que no tienen la posibilidad de conectarse con ustedes. Pero sí, como no, los conozco. Sí.
Hay que llevarte a ver un partido de las Alas Rojas.
Ah, sí. Las Alas Rojas, un gran equipo y una historia tremenda, porque fue de los mejores siempre. Lo que pasa es que parece que en un proceso parecido a los Tigres.
De reconstrucción.
Y esas cosas tú sabes que llevan su tiempo, Pepe. Sí. Desgraciadamente, los fanáticos tenemos que tener paciencia ante lo que nos gusta. Yo siempre digo que aunque mi equipo esté en una racha mala, aunque sean 10 años seguidos, yo seguiré un tigre hasta que me muera. Y cierre los ojos.
Yo quisiera hacerle una pregunta aquí a Rafael con respecto a Detroit, porque cuando hubo el debacle inmobiliario, Detroit fue una de las ciudades que más se afectó. 2008. ¿Qué tanta correlación puede haber cuando una ciudad se ve afectada así económicamente con los equipos que tiene la ciudad?
Bueno, tiene que ver mucho porque tú tienes que pagar la entrada. Entonces, eso es la primera cosa que tú cortas en una familia, es lo que llaman aquí entertainment, o sea, entretenimiento. Ir a la pelota, los restaurantes, etcétera. Todo el mundo hace así, coge el bate corto y se pega al home. Y Detroit fue golpeada doble. ¿Por qué? Número uno, la cosa inmobiliaria aquí que hubo, que sabe todo el mundo. Y la otra cosa es, ese es el epicentro de la industria automovilística de aquí. Y cuando vino la crisis aquí, lo primero que tú dejas después de no ir a la pelota y no ir al restaurante caro es no cambiar el carro.
Acabó con Michigan, con todo el estado.
Así es.
Sí, así es, exactamente. Inclusive hay muchos documentales que reflejan esa historia del pasado, desde el 68 para acá. Primero con la vuelta racista que hubo en aquella época tremenda en Michigan,
sí.
que quemaron la ciudad, que fue terrible. Y después, bueno, se decía que los jugadores negros le iban a Cleveland, le iban a Chicago White Sox y no le iban a Detroit, porque el dueño de los Tigres era muy, muy, muy racista. Decía que primero muerto antes que un negro jugara en el equipo de Detroit.
Sí, bueno, eso es un poquito más superficial que la realidad, tú sabes. En la realidad, yo vivo en este país de que la discriminación era discriminación de verdad. Y en la realidad la gente trata a la gente como persona uno a uno, ¿tú sabes?
Sí, eso.
Y en el béisbol, ya eso casi no, es uno de los lugares que menos existe eso. Aquí existe.
Sí, ya
existe en todas partes del mundo, existe en nuestro país también, ¿ok?
Pero
no como era aquí, ¿no? Una cosa. Pero eso se ha mermado mucho. Y sí, claro, aquí ha habido Omar, para el beneficio de los oyentes nuestros, porque a veces uno no dice las cosas completas y se malinterpreta. La mayoría de lo que llaman aquí rayos son disturbios raciales. Es sí, porque normalmente hay algún tipo de hecho. Por ejemplo, que un policía mata a un individuo, si es de la raza negra, consideran que a lo mejor cuando lo juzgaron lo dejaron en libertad cuando deberían haberlo metido preso. Es un problema de opinión, en realidad. Y entonces suceden esas cosas, los agitadores que están en todas partes agitan a la gente y salen eso. Claro, ya una cosa en Detroit, eso lo unes a la situación que estaba pasando y pasan este tipo de cosas, ¿no? Claro, esto es un país de 360 millones de habitantes. Y aquí eso es una noticita en el noticiero de 3 minutos, esa es la verdad.
Exactamente.
Emio, ¿cómo
yo creo que... Sí, diga.
No, adelante.
No, yo pienso que una de las cosas que está perjudicando al equipo es que el fallecido dueño invirtió demasiado dinero, un dinero que en algunos peloteros fue un desastre, como Jordan Zimmerman, el lanzador, y Miguel Cabrera dio muchos resultados, pero bueno, ya no es el mismo Miguel Cabrera por los años, le extendieron demasiado el contrato hasta los 40 años más o menos. Es muy difícil que un jugador llegue a los 40 años en plenitud de facultades. Puede pasar como con David Ortiz, pero eso casi nunca pasa. Entonces, ellos están pagando eso ahora, y parece que tienen que ahorrar y tienen que enderezar para poder volver a invertir. Se dice que para el 2021 será que empiecen a gastar dinero fuerte.
Sí, mira, la situación de los Marlins es similar, yo diría peor que la del equipo de Detroit. Tú recordarás, sí, que hace varios años dejaron de gerente general ahí al Ávila, un muchacho que lo conocemos hace muchos años, tremenda persona, sí, pero realmente parece que el dueño le dijo, mira, coge todos estos cheques en blanco, empieza a dar dinero, y arriba, que vamos a ganar una Serie Mundial. 2012, aquel fracaso contra el San Francisco, con el Oso Panda, con Verlander, que fue un fracaso en esa Serie Mundial de 2012 cuando fueron barridos. Pero los Marlins, señores, Bruce Sherman invirtió más de 1.100 millones de dólares. Olímpico y Tigre, cuando sí, Bruce Sherman y los inversionistas, incluyendo a Jiri, que invirtió su dinerito ahí, van a recuperar esa plata. ¿Cuándo va a recuperar esa plata?
Bueno, cuando pase un tiempo y vendan el equipo, van a ganar dinero. Ese equipo lo va a vender por más de lo que costó ahora. Pero Así siempre es el asunto de los equipos deportivos, de cualquier deporte. Esto, mientras tanto, los Marlins ganan dinero. Lo que no gana es campeonato. Es uno de los equipos hasta ahora mejor llevado desde el punto de vista de negocio. Yo no creo que nadie haya ganado más dinero en proporción a la inversión que Jerry Filoria en la historia del béisbol de Grandes Ligas.
Sí, con los contratos que se realizan actualmente con las grandes cadenas de televisión, ayuda a que estos equipos se repartan ese dinero hasta cierto punto.
Sí,
y entonces no
hasta cierto punto
problema.
No, se lo reparten. Y además los equipos que pagan impuestos por la nómina grande tienen que dar dinero a los equipos de los otros. Sí. Y cuando tú no invertiste tanto, te sobra cantidad de plata.
Y otro problema que hay en Miami, perdón, Edemio, es que el equipo está atado a la ciudad. Son 30 años, ¿verdad? El alquiler del estadio.
30 años.
Bueno, le faltan 22, vamos a decir. Y entonces, no es como en hockey sobre hielo, que a lo mejor la franquicia se va, si no le va bien, se muda a otra ciudad, o en el fútbol americano. Ahora es más difícil porque la ciudad te tiene atado a esa ciudad por 30 años.
Sí, pero es que en este caso el equipo no pagó ni un centavo por el estadio, por eso es verdad. Sí. Tiene que quedar aquí porque yo tengo que pagar la deuda esta, ¿no? Muchos otros en otros lugares el equipo es parte dueño, al menos parte dueño del equipo o parte de inversión, aunque generalmente los equipos, los estadios son normalmente del municipio, ¿ok? Pero los equipos tienen que ponerse para eso. Aquí no pasó eso.
Dispara.
Sí. No, le iba a decir que no sé Rafael que conoce más estos movimientos económicos, el dueño de los Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, hubo rumores hace tiempo, ya eso ha quedado muerto, que quería comprar, porque había comprado los casinos en Detroit y quería comprar a los Tigres. Pero no me parece que es un dueño que tenga esa gran reputación. ¿Qué usted piensa de eso?
¿Que tú dices que no tiene esa gran reputación?
Reputación ¿cómo pudiera decirle? Que él llegó al Cleveland Cavalier a ganar un campeonato. Pero, ¿cómo me explico?
No, yo sé, mira, ese hombre no es muy bien visto en ningún ambiente.
Ajá.
¿Ok?
Sí, a eso me refiero.
Exactamente. Y acuérdate que los equipos de grandes ligas tienen, si tú lo vas a comprar, y yo pasé por eso, Pepe sabe bien el cuento, yo voy a traer a los Piratas del Pijo aquí con un grupo, tú tienes que ser aprobado por los otros dueños. O sea que simplemente, aparte de la parte económica, lo que tú quieras, después que tú pones todas las cosas en la mesa, vienen los dueños, y si hay uno nada más que dice, ven acá, yo no quiero ser socio de este tipo en este negocio, no lo puedes comprar.
Sí. Omar, ya que estás en línea, no sé si viste el partido de esta tarde, el Barcelona, el baño que le dio al Liverpool, pero vamos a hablar de balompié. Si quieres, te queda con nosotros, por favor, comparte en Balompié 2.
Sí, claro.
Sí, como gente con nosotros.
Omar, el segundo equipo deportivo favorito de los cubanos, el FC Barcelona, tiene prácticamente un pie en la final de la Champions League, que se va a jugar casualmente en Madrid, ¿ok? Este año, ¿ok? Para que tú veas, se va a jugar en Madrid y
en
no va a estar...
el estadio Wanda Metropolitano.
Correcto,
del Atlético de Madrid.
Y no va a estar ningún equipo madrileño y a lo mejor está el Barcelona.
¿Cuántos fanáticos caben en el estadio Madrid?
80,000.
Va a estar lleno.
Así es. Omar, ¿tú viste el partido de esta tarde?
No tuve la oportunidad de verlo porque estaba trabajando, entonces no pude, estaba haciendo un trabajo y no...
Qué feo eso, ¿verdad? Uno tiene que trabajar, no puede ver deporte por la tele. A mí no me parece eso justo. Sí. Pero seguro que ya te informaron de cómo terminó el partido y que Messi metió dos goles.
Sí, cómo no, el fútbol aquí es religión, Sí. Quiero decirle, Pepe, que me molesto siempre contigo porque yo de Guajiro, si pudiéramos estar cerca de ti... Yo no soy guajiro, pero yo y tú íbamos a tener problemas porque el béisbol nos apasiona tanto que cuando dices que el fútbol aquí está por encima del béisbol, lo que yo digo que la realidad que pasa es que como hay una difusión diaria del soccer, la gente joven, los muchachitos que se están formando ahora, lo único que ven es eso. Nadie sabe quién es Miguel Cabrera, nadie sabe quién fue Ale Rodríguez, nadie sabe... Es decir, hay una falta de información del béisbol de Grandes Ligas, a pesar de que lo ponen por el televisor. Pero ¿qué pasa? Es narrado por narrador aquí del patio. Entonces, ¿qué pasa? Que a ver, no es igual, no tienen ese talento que llega a las masas como estos narradores hispanos, de Morcel y se me olvidan, hay varios nombres, no sé, que son muy famosos y que narran el béisbol con una pasión tremenda. Entonces aquí los mejores narradores de béisbol ya fallecieron ya. No acaba de entrar en la juventud.
No, una cosita que quería aclarar. Tú sabes que yo estoy jocoteando al Guajiro Peña cuando digo en parte la sección favorita de toda Cuba. Sí. Okay, claro. Yo sé que la pasión nacional de Cuba es el béisbol. Y van a pasar muchas generaciones.
A mí me llama la atención algo que dice nuestro gran amigo en Cuba, ¿no? Cuando mencionas que ya los nuevos relatores no son iguales que los de antes, o sea que esa escuela de antaño se terminó. Entonces, para ti hace una gran diferencia el relato de un comentarista deportivo de pelota en Cuba para que atraiga más a las masas o a la juventud.
Sí, claro, porque en el fútbol pasa. Por ejemplo, aquí en soccer, cuando se narra, lo narran los argentinos, lo narran los españoles. La pasión de juego es diferente por completo cuando lo narran de aquí. Eso, por lo menos, es, no sé, desde mi punto de vista, yo lo veo así.
No, yo, a mí me parece. Gente, sí, adelante.
Sí, no, y mucha gente también piensa así como yo estoy diciendo.
No, yo no creo que estés muy lejos de la realidad y yo creo que Pepe estaría de acuerdo contigo. Pero eso es un análisis interesantísimo porque la labor que tiene un relator es exactamente mantener al oyente, especialmente si es en la radio, mantener al oyente ahí y que lo mantenga con gran entusiasmo. Permíteme decirte, por ejemplo, en Colombia, yo vine muy chiquito, pero la influencia que tuvieron los cubanos, digamos, de antaño en la radio colombiana fue inmensa. Incluso los relatores de pelota en la costa, muchos de ellos te dicen que escuchaban la radio de La Habana para tener ese sazón, ¿no? Y aparentemente, Rafa, usted vivió esa parte. Mm. ¿Ha cambiado todo eso?
No, claro. Lo que hay ahora te dan ganas de dormir.
No, muy real. No, sí.
Y para terminar rapidito con el fútbol, porque nos vamos a quedar con Tigres en la próxima sección de pelota. Sí. Iker Casillas, ex portero de la selección nacional española, campeón mundial en África del Sur, dos veces campeón de Europa en dos Eurocopas distintas y campeón de la Champions League con el Real Madrid, se está recuperando de un infarto que sufrió cuando se entrenaba con su club portugués allá en Lisboa. Así que una pronta recuperación para Iker Casillas, que sigue hospitalizado, pero le deseamos lo mejor. Aparentemente se va a recuperar. Este es un gran atleta y lo ha hecho de todo en el fútbol.
Uno de los grandes reyes del Real Madrid en la portería, ¿verdad?
Así
en todos
los
tiempos.
Y él pudo compartir una foto a través de sus redes sociales donde estaba en la cama del hospital, pero estaba sonriente, ¿no? Y agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo y gracias a Dios todo va a estar bien. Hasta ahora no se sabe exactamente cuándo va a regresar a las canchas de juego, pero tan siquiera tenemos buenas noticias de que no ha pasado a mayores.
Así que un abrazo para Iker Casillas y les recuerdo, este es un caballero que no le falta hacer nada en este mundo, en el deporte, ¿ok? Campeón mundial, campeón europeo, exacto, campeón de la Champions, campeón de liga con el Real Madrid, campeón de liga en Portugal, lo ha hecho, de todo. Sí. Así que, damas y caballeros, dime.
No, simplemente yo estuve leyendo el reporte médico en la prensa española. Dicen que fue un infarto, pero que no tiene un daño así posterior ni nada de eso, pero yo no creo que vaya a jugar fútbol más nunca.
¿De verdad, Rafa?
Yo no creo, porque simplemente él está ya en un porcentaje de riesgo grande.
Bueno, con todo lo que ha adquirido a nivel personal futbolístico, no es necesario. Ya su historia
todo,
está escrita.
Ese 2010, ese 2010 que España ganó el Mundial de Sudáfrica fue impresionante.
Sí, exacto.
Y ese es un factor también para que no juegue.
Claro.
Así es. Bueno, vamos a regresar con el béisbol de las grandes ligas en MLB 2.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Omar, el Emmy te quería ahogar con peloteros cubanos en la AA y en la instrucción.
Lo damos para mañana, Omar, ¿qué tú crees?
Mejor hablamos grandes ligas contigo, ¿no?
Me gusta.
Okay. Como guste tú eres el invitado especial de honor de hoy. Okay.
Bueno, a ver, quería rapidito tener mi punto de vista sobre los peloteros que están sobrevaluados, como es el caso de Harper ahora. Yo pienso que en los últimos tres años, como Mike Trout, como José Altuve y como Mookie Betts, Aaron Judge y Christian Yelich, ninguno de esos dos jugadores que ganan más de 300 millones están haciendo ni posiblemente ni puedan hacer lo que hacen estos jugadores. Me parece que los dueños le va a pasar igual que le ha pasado a muchos en el béisbol, que después van a estar pesándole los contratos eso, y el equipo va a tener que reestructurar todo su economía otra vez. Ese es mi punto de vista. ¿Qué piensan ustedes?
Yo estoy de acuerdo contigo que todos estos equipos se apresuraron mucho en esos contratos de 10 temporadas por 300, 350, 400 y pico millones de dólares.
Bueno, yo en ese aspecto no me preocupo mucho, señores, porque llevamos un mes y un día de Grandes Ligas de esta campaña. Harper firmó por más de 10 años, lo mismo Manny Machado. Sí. O sea, hay que esperar por lo menos 4 o 5 años para ver los dividendos.
Sí.
Pero, señor, un contrato de 13 años y llevamos un mes nada más, muy temprano.
No, pero no es por eso. No, es porque claro. ya le comiste el presupuesto al equipo.
Totalmente.
Claro. Durante los próximos 10 años.
Estás hipotecado por ese tiempo. Hay un artículo, yo no sé si he mandado ese artículo, Omar, en que yo explico exhaustivamente la mecánica. Estoy en desacuerdo con ese contrato. Ese contrato puede eliminar, hasta ahora ha eliminado de competencia a varios equipos que simplemente no pueden. Tus mismos Tigres son víctimas de eso completamente. Ellos tienen una hipoteca ahí con esos contratos que no pueden moverse. Tú lo dijiste al principio del programa, muy bien dicho. Okay. Ellos tienen que esperar un tiempo a que se acabe, porque legalmente no pueden hacer otra cosa, ¿sabes? Tienen que esperar.
Ahora, tú te pones a ver los Tigres que vendió, por ejemplo, Harper con el equipo de los Phillies, las entradas que vendió, los pullovers que está vendiendo, la memorabilia y todo lo que está haciendo, señores. Este señor está vendiendo al año, por lo menos este año, más de 80 millones de dólares. ¿Cuánto van a Harper? 25 millones. Ganancia para el pescador, señores.
Sí, bueno, en este momento Harper tiene un problema que lo abuchean cada vez que sale en Filadelfia. Estaba ya ahí en ESPN.
No importa, porque ha tenido una mala racha, pero cuando Harper en un mes conecte 9 jonrones, impulse 30 y pico, y gracias a él su equipo gane 8 o 10 juegos, vas a ver que los aplauden, porque lamentablemente los fanáticos son así. Yo soy fanático también, el Olímpico es fanático, Pepito también.
Sí.
Somos así, señores.
No,
queremos estar siempre con el ganador, señores. A veces hay que estar con el perdedor también.
¿Cuántos años es el contrato de Harper?
10.
La calle que tenemos para el domingo.
Eso es lo que yo me refiero.
Atención, Tigres. El domingo a las 4 de la tarde, los Astros de Houston contra los Angelinos de Anaheim. Y Bryce Harper no va a estar, pero va a estar Mike Trout.
Estaremos aquí a las 4.
A las 4 de la tarde, Houston contra Angelinos.
Pero lo interesante es esto, que va a ser en Monterrey, México. El juego es, así que vamos a ver. A las 4 no puede ir a los caballos.
No, baja el sábado, Guajiro Peña.
Te vamos a economizar plata, Guajiro Peña, si no vas a perder. Pero Omar Tigres tiene razón. Ellos hipotecaron el equipo cuando le ofrecieron tanta plata a Miguel Cabrera, que por muchos años se la ganó bien ganada, pero ya lleva tres años que en realidad Miguel Cabrera es un pelotero normal.
No, y le quedan 5 años más de contrato.
Ahí no solamente era Cabrera, era Verlander, era Jordan Zimmerman, era Justin Orton, era una cantidad de jugadores terrible.
Se volvió loco al Ávila repartiendo dinero.
No, y pensaron que iban a ganar y no ganaron, entonces se quedaron con la hipoteca, ¿sabes?
Tigre, en el 2012 el gran favorito para ganar la Serie Mundial era Detroit.
No me dio un infarto de milagro cuando
y le pasaron la coba.
Jorrón con las bases llenas
de los Panda contra Verlander.
Yo vi el juego en vivo, Sí. Y se lo juro que ese día casi me da un infarto, porque yo no podía creer aquello.
Todo el mundo pensó, bueno, perdimos el primero, en el caso de Detroit, pero vamos a ganar después. No, fue primero, segundo, tercero y cuarto.
Terrible.
Decía que eran los campeones de los pares, 10, 12 y 14.
No, bueno, música, maestro Omar Tigres, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted. La visita
es otra vez aquí mañana a las 7 p.m. de 7 a 9 al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí, especialmente los cuatro gatos que nos ganamos la vida en el deporte, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Quédense en Radio Martí en sintonía, las noticias y luego Magdalena de Cuba. Muy buenas noches.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.